exclusiva por la Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Laura Albarracín en voz, Nacho Abad en piano. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 07 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos, humedad 61%, cielo despejado.
En Formosa la temperatura es de 22 grados con el cielo despejado.
Un merecido reconocimiento.
Actores y directores de cine, teatro y televisión participaron del acto de inauguración de la sede de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, que encabezó la presidenta Cristina Fernández.
El actor y presidente de la entidad, Pepe Soriano, sostuvo que la SAGAI es producto de la lucha encabezada por la Asociación Argentina de Actores durante 73 años... y que fuera atendida por el expresidente Néstor Kirchner.
Muchas generaciones de actores esperaron una respuesta de reconocimiento a los derechos emergentes de la interpretación artística. Esa respuesta la obtuvimos después de 73 años, cuando el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1914-06, que dio el reconocimiento de un reclamo, sostuvo Pepe Soriano.
Médico policial Jorge Antonio Vergés fue acusado de asistir los partos de tres desaparecidas.
Uno de los sobrevivientes de la noche de los lápices, Pablo Díaz, aseguró haber visto a tres parturientas que continúan desaparecidas durante su cautiverio en el pozo de Banfield, y acusó al médico policial Jorge Antonio Vergés de haberlas asistido en esos partos.
Al declarar como testigo en el juicio oral contra ocho jerarcas de la última dictadura por el plan sistemático de robo de bebés, Díaz identificó a Gabriela Carriquiriborde, Estela Maris Montesano de Ogando y Cristina Navaja de Santucho desaparecidas, al igual que sus bebés.
Deportes.
Copa Libertadores. Independiente necesita más que un milagro.
Nos amplía la información deportiva Jorge Godoy.
Independiente quedó virtualmente eliminado del grupo 8 de la Copa Libertadores de América. Fue empate 1-1 en Avellaneda frente a la Liga de Quito. Núñez de penal en el primer tiempo y Julián Velázquez en contra luego de un remate de Barcos en el complemento. Los goles del partido que benefició a Peñarol de Montevideo, porque con este empate entre argentinos y ecuatorianos el equipo de Montevideo quedó clasificado para la siguiente fase, ya que suma 9 puntos en la tabla de este grupo. Liga y Godoy Cruz de Mendoza tienen 7, Independiente cierra con 5. El próximo martes se va a definir todo. El partido que se va a jugar en Quito entre la Liga y Godoy Cruz definirá al que acompañe a Peñarol para la siguiente fase. Dicho sea de paso, Peñarol va a jugar frente a Independiente, que tiene una muy remota chance de clasificar, ya que deberá guardar un empate entre el conjunto mendocino y el equipo de Quito y ganarle por goleada a Peñarol, algo que parece prácticamente imposible teniendo en cuenta que el partido se va a jugar en el Estadio Centenario de Montevideo. 1-1, Independiente virtualmente eliminado de la Copa Libertadores de América. Era Avellaneda, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos, humedad 61%, cielo despejado.
En Formosa la temperatura es de 22 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Más alcance, más potencia, más calidad. Nuevo transmisor.
Esteban Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
Luis Urquiza.
Liliana de San Nicolás.
Desde Bahía Blanca, les habla Celia Biandini.
Ahora nos vas a escuchar mejor.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Nacional, piensa en vos.
Por Roberto de Temple, los saludo. Adiós.
La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Esta es una interrupción en vivo hecha a un programa que va a ser grabado. Nosotros estamos aquí con mucha gente, vamos a aplaudir para que oigan los oyentes. Gracias. Estamos aquí, digo, en el multiteatro, pero el programa que ustedes van a oír, queridos oyentes, es grabado. Hemos tenido una dificultad con la línea telefónica y no tenemos, como teníamos en otras emisoras, plan B y C. O sea que cuando falle una línea, nos quedamos sin poder darles a ustedes el programa. Así que ustedes escucharán un programa grabado, y este programa que viviremos nosotros con la gente que ha venido aquí al multiteatro, lo escucharán quizá algún viernes en otra ocasión. Si alguno de ustedes vive cerca, es el momento de saltar de la cama y en calzoncillos nomás arrimarse al multiteatro que queda en Corrientes 1283, que es donde estamos haciendo este programa que ustedes no escucharán esta noche, sino en alguna otra noche. Les mando un abrazo y los dejo con nosotros mismos. Permiso, Aura.
Vamos a hablar entonces de el Mahdi. ¿Qué es el Mahdi? Dirán en las últimas filas. Es un hombre. Estamos en el mundo del Islam, y el Mahdi en el mundo del Islam es un hombre al que Dios guía en sus acciones. No se encuentra, sin embargo, rastro del Mahdi en el Corán. Esto proviene de la tradición islámica del Hadith, que es la que forjó este personaje, así como están los textos rabínicos de los Midrash, los textos midrásicos, sí. Las literaturas hebreas. El conjunto de los hadís completa el Corán y trata de los actos y de la palabra del profeta tal como algunos compañeros la relataron, etc. Literalmente, hadís o hadís significa relato o noticia. Y puede leerse allí lo siguiente, leo. El Mahdi formará parte de los míos, su frente será ancha y su nariz aquilina. Esto es extraordinario, porque casi nunca los enviados, los seres mesiánicos, los seres esperados, están descritos con tanta minuciosidad.
Con un antiquito.
Claro, frente ancha y nariz aquilina. Si usted no tiene eso, váyase. El Mahdi era, por otra parte, considerado descendiente directo de Mahoma. Su llegada parece que está vinculada al fin de los tiempos. Y los escritos dicen que en el corazón mismo de la edad sombría, que son todas, ¿no?, debe aparecer un fugaz retorno a la luz. Y esa fugacidad está encarnada por la revelación del Mahdi. Esta visión no es compartida por todos los musulmanes, Araka, ¿eh? Para la corriente chiita, el Mahdi es una persona definida, cuya personalidad ya se conoce. Se lo llama por su nombre, incluso, que es Mohamed al-Mahdi, y nació en el año 255 de la Égida. Y desapareció a la edad de 4 años, justamente cuando murió su padre, el imán Hassan al-Askari, corredor de carreras, por otra parte, y desde entonces no se lo puede localizar, porque no ha muerto,
claro.
Simplemente se encuentra escondido. Eso entre los chiitas, que esperan su regreso. Se presentará, según parece, al final de los tiempos, para que reine la justicia. Incluso muchos vieron, hace algunos años, en el Ayatollah Khomeini, al Mahdi oculto. Pero más allá del credo de la rama chiita, otras ramas no han especificado la figura del Mahdi. Entonces, tal como sucedió con los cristianos con sus mesías, se presentaron muchos. Apareció uno en Kurdistán, uno en Egipto, del que hemos hablado el otro día, y del que yo sospechaba, y otro no hace tanto, en el siglo XIX. Y vamos a contar hoy lo que sucedió con este. Según algunos historiadores, estamos hablando del siglo XIX, atención, o sea que es aquí nomás. Según algunos historiadores, la aparición del Mahdi de Sudán fue un caso notable, porque en realidad ningún aspirante a esta jerarquía alcanzó jamás semejante poder. Se trata de Mohammad Ahmed Abdallah. Su historia comienza en 1843 en la localidad sudanesa de Dongola. Desde su nacimiento pareció predestinado. No solo llevaba el nombre del profeta, sino que además su padre se llamaba Abdallah, como así se llamaba el padre del
padre
profeta.
Del profeta.
La tradición islámica afirma que el Mahdi llevará el nombre del profeta y que el padre se llamará como el padre del profeta. De todos modos, no es un dato tan relevante, porque en los países musulmanes son cientos de miles los que se llaman Mohamed y que a su vez tienen un padre llamado Abdallah. De la infancia de Mohamed solo se puede decir que era muy estudioso, que se remangaba el Corán de memoria, etcétera. Su padre, Abdallah, murió cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años, Abdallah, ¿eh?
Claro.
No cuando tenía 14 años, Mohamed.
Ajá.
Parece que Mohamed quedó a cargo de sus dos hermanos, que lo mandaron a estudiar a Jartum. Es decir, entonces no eran los dos hermanos los que estaban a cargo de él. Ah, quedó a cargo, sí,
claro,
está bien. En el sentido de estar los dos hermanos encargados de él.
Sí, señor.
Lo mandaron a estudiar a Jartum, que como bien sabemos es la capital de Sudán. Los dos hermanos lo cuidaban y a los 25 años se retiró a la isla de Aba, que está situada en el Alto Nilo. Y allí vivió durante 15 años la existencia solitaria de un místico y de un santo. Después empezó a recibir gente, a su alrededor se formó un séquito de admiradores, admiradores de su saber, de sus renuncias, etc. Y algunos establecieron un paralelismo entre los 15 años del retiro de Mohamed y los 15 de meditación que el profeta pasó, ¿no?, también. Mahoma había esperado a los 40 para difundir su misión profética, y Mohamed Abdallah esperó también hasta esa edad para declarar en 1881 que era el Mahdi, redondamente, el reflejo vivo del profeta. Parece que desde un poco antes el culto a Mohamed Abdallah había molestado un poco a las autoridades. Cuando dijo ser el Mahdi, un contingente de soldados intentó apoderarse de él, pero ese contingente terminó destrozado por un ejército de derviches giradores. En la isla de Aba sucedían cosas extrañas, ¿no? Mohamed estaba constantemente rodeado por una tropa de derviches que giraban sin cesar sobre sí mismos y también alrededor de Mohamed. Bueno, esas personas mataban a quien se acercaba a este hombre. Los derviches giradores solo cesaban en sus vueltas para dormir.
Está bien.
Y a veces, hay que decir, en algunos momentos del día, graduaban el impulso de estos giros para no cansarse tanto. En mayo de 1882, un ejército colonial dirigido por el gobernador alemán Ziegler fue aplastado por 50.000 adeptos. El Mahdi volvió al Sudán con la intención de gobernar allí y echar a los ingleses. Sudán oficialmente dependía de la administración egipcia, pero eran los ingleses los verdaderos dueños. Algunos de ustedes quizás recuerden que se llamaba Sudán Anglo-Egipcio. Sí. Ese era el nombre oficial de este país que queda debajo del Egipto, al sur de Egipto.
Son esos mapas que dicen también África Ecuatorial Francesa que nadie recuerda, ¿no?
Exactamente, muy bien. Ahí fue donde quiso gobernar el Mahdi. En la lucha contra ese gobierno semicolonial había, bueno, por un lado un componente libertario, pero también un componente religioso, ya que estaba guiando al ejército rebelde nada menos que un tipo señalado por el profeta. Allá por 1883, las autoridades inglesas no querían todavía intervenir. Les parecía que era un asunto interior de poca importancia. Había un líder egipto llamado Tewkif, a quien encargaron que organizara una expedición contra esta gente, y fue un fracaso total. El ejército fue aniquilado, y entonces los ingleses sí empezaron a preocuparse. La corona británica nombró al general Gordon como gobernador general en el Cairo, y después se instaló directamente en Jartum, ¿no? Y decretó que los habitantes de la ciudad no debían seguir al Mahdi, prohibido seguir al Mahdi. Chao. Automáticamente Gordon fue declarado Dajjal, que es la contrafigura del Mahdi en la tradición. Sería un mesías impostor que ofrecía al mundo una parodia de espiritualidad y que debía ser muerto. Ese era el Dajjal.
El anticristo, parece.
Una especie de anticristo encarnado por el general Gordon. Sí. La mayoría de los pobladores se unieron a Mohamed Abdala, atacaron a Gordon y lo mataron. Su cabeza fue paseada por Jartum y depositada a los pies del Mahdi, que además se adueñó de la ciudad, ¿no? Mohamed Abdala llegó incluso a acuñar moneda. En las caras de aquellas monedas estaba su rostro, acompañado por la siguiente frase: el más poderoso. Reprimió salvajemente a los que todavía tenían dudas sobre su carácter mesiánico. En una oportunidad envió un telegrama a la reina Victoria para intimarla a inclinarse ante su poder. La reina Victoria no le contestó. No, claro. En el cristianismo, cada vez que aparecía un supuesto mesías, lo instaban a que hiciera milagros para, claro, certificar su poder. En este caso no se combinó a Mohamed a que los hiciera, porque en el islamismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo. Uh-huh. Y un milagro es más bien algo pernicioso, como un intento de corregir la obra divina. Uh-huh. ¿No? Por ese motivo la figura del milagrero siempre fue considerada herética, y no pocos fueron condenados por no mantener prudentemente en secreto los prodigios de Dios. Bueno, en medio de semejante movimiento, Mohamed, en el ápice de su poder, se agarró una peste cualunque en 1885 y se murió. No. Chao, se murió redondamente. Claro, imagínense, los discípulos quedaron un poco desconcertados. Se produjo una desbandada, una cosa, y el ejército inglés aprovechó. Y 27.000 adeptos del Mahdi murieron en la lucha. El cuerpo de Mohamed Abdala fue robado por los ingleses y arrojado a los cocodrilos. Y así terminó la rebelión del Mahdi de Sudán. Esta es la historia que quería contar. Hay una película incluso, que si yo no me equivoco se llama Jartum.
Sí.
Que yo la he visto más de una vez, pero no consigo recordarme ahora quién era el célebre actor inglés que encarnaba al general Gordon, que es el... Y tampoco me acuerdo quién era el que encarnaba al Mahdi, pero me parece que es de tantas películas que yo he visto sobre la zona. Sí que enseguida pienso en Peter O'Toole.
Y en Omar Sharif del otro lado, ¿no?
Puede ser que sea Omar Sharif, pero por alguna razón pienso en Sir Laurence Olivier.
Claro.
Pero no estoy seguro. Alguno de los oyentes Khartoum, creo que se llama la película. Uh-huh. Seguramente podrán contestarme en un ratito, ¿eh? Y sin embargo, O'Toole ha sido el de Lawrence de Arabia, claro. Y no tiene pinta de
general
del
Gordon.
Mahdi. Pero Omar Sharif bien podría tener... no, porque me estoy tratando de ver quién hacía del Mahdi, que era un papel secundario. Menos.
Claro.
El drama era el del general Gordon, uh-huh. que venía y trataba de imponer una cosa que nadie aceptaba. Que por otra parte debe ser falsa.
Sí, claro. Sí,
era,
sí.
Trataba de decir, bueno, todos tenemos derecho, etc.
Una película británica, vamos.
Sí, sí, sí. Claro, bueno, desde luego. No fue una película chiquita. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio?
Ya que lo acaba de nombrar a Peter O'Toole, creo que es bueno recordar al autor de Los Siete Pilares de la Sabiduría, el teniente T. Lawrence,
sí, sí.
Que de algún modo fue el primero en desmentir que eso que estaba pasando en el mundo árabe era una revuelta juvenil. Y en general, detrás de Lawrence, a todas aquellas personas que han comprendido a lo largo de esta prolongada historia de enfrentamientos entre el Islam y Occidente, que el Islam, a diferencia de lo que pensaban Sarmiento y tantas otras personas malintencionadas, en modo alguno se opone a la democracia ni a ninguna otra cosa, salvo las interpretaciones más calenturientas de los enemigos del Islam. Me parece que un buen dedicado también es el amigo Hammurabi Nufuri, un arquitecto, un muchacho argentino, arquitecto y que ahora preside la maestría en diversidad cultural ahí en la 3 de febrero, que se ha pasado la vida explicando, para no empezar con el error de siempre, que la arabidad es una condición dada por la lengua, solamente por la lengua. Aquel que habla árabe es un árabe, que el Islam es otra cosa, que el Corán no recomienda ninguna de las cosas que dice el Departamento de Estado y que sería bueno ser un poco menos discriminadores, ahí no tanto por la ideología como por la ignorancia, que es lo que solemos hacer, sí, claro, en Occidente.
Pero en la lucha contra el Islam, la ignorancia ha estado siempre al mando.
Al mando, absolutamente.
Desde las cruzadas en adelante.
De hecho, la brutalidad de las cruzadas por parte de los que los musulmanes llamaban francos, es decir, los caballeros, sí, de Occidente, claro, no han sido narradas todavía, pero una de estas noches bien podemos hacerlo.
¿Cómo?
Creo que se merecen algo también los derviches giradores, que son esos muchachos que reproducen una de las destrezas de la esgrima con el alfanje, que consiste en revolear esa hoja y que las cabezas que hay alrededor suyo vuelen una para cada lado. Y finalmente, a todas aquellas personas que han ido entendiendo, a pesar de algunos canales de televisión y de muchísimos libros de historia, que el odio entre el Islam y Occidente no es otra fantasía, no es otra cosa que una fantasía más de los imperios occidentales, un sucio berretín.
Berretín es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión del guitarrista oficial de este programa, Juanjo Domínguez.
Juanjo Domínguez. En La Venganza Será Terrible, Berretín.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Vía Monte y Montevideo. ¡Vente!
Manuelita vivía en Pegajó.
Recitales María Elena Walsh. Jueves 7 de abril a las 19.
Hace un buen tiempo, su linda guaina buscó trabajo.
Mario Bofill, en vivo, desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. Te invitan AM870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica, FM98.7. Entrada solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Capacidad limitada.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Sí, yo estaba acá hablando mal de...
Señoras, señores.
De otro compañero que no está ahora.
Sí, no diga que Dorio.
Este es el mejor momento.
A mí me hizo lo mismo.
Sí, no me lo imagino.
A mí me hizo lo mismo. Y le digo, ¿sabes qué le dije?
Mirá, para dar comienzo.
Le digo, ¿a vos te parece, Jorge? Le digo. Estuve bien, ¿no?
Sí.
Al siguiente segmento.
Bien, No te tires que no hay pileta. Nuestra habitual sección destinada a la piscina. A la piscina.
Piscina.
Sí.
Piscina.
Concepto y objeto. Y sí. Cómo es un artículo de primera necesidad y que... Sí,
claro.
Cómo todas las casas deberían tener una cosa, una pileta de natación.
Piscina, por supuesto.
Pileta para todo, señor.
Sí, sí, señor. Bueno, muy bien.
Ya mismo.
Sin embargo, acá dice lo siguiente, comienza este informe con unas palabras muy inquietantes. En nuestro país, la forma de construir piscinas es poco profesional.
Ya
hay poco profesional. Muchos arquitectos, ingenieros y maestros de la construcción que se dicen expertos o especialistas y que son una manga de sinvergüenza.
No,
las construye sin ninguna normatividad, con una palpable falta de conocimiento en el cálculo. Usted los tantea y enseguida se da cuenta de su falta de conocimiento en el cálculo. Dice, ¿qué es esto que se le nota aquí?
Una calculadora.
La falta de conocimiento en el cálculo. Bien, y nada con tecnologías muy antiguas.
¿Qué toma tecnología?
La pileta, antigua, señor. Bueno, no, es que nosotros aquí con el señor... Somos de la sociedad Nuevas Piletas, una corporación nueva que acaba de llegar al país y que tenemos tecnología avanzada para hacer piletas.
Ah.
Porque estamos hartos de esas piletas que viene un tipo, hace un hoyo,
sí,
hace un agujero y le echa agua. Bueno, así cualquiera hace una pileta, señor. O mejor dicho, así no se hace una pileta.
¿Y cómo se hace, señor, una pileta?
No sabemos, pero así no.
Hay modalidades diversas de hacer una piscina.
El doctor Alberca, le presento.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto. Una es, ¿usted ya tiene el agujero?
Sí.
No tengo
ya
nada.
Ya lo tiene hecho.
No tengo nada. Lo tengo...
Ah, bueno.
Bueno, porque si no, nosotros tenemos la pileta que la llevamos ya hecha, claro, y la empotramos.
¿Y por qué podría tener el agujero?
Y porque, imagine, usted proyectó hacer un cuarto...
Para los niños, en caso de guerra nuclear.
Bueno. No, hizo los cimientos, o el pozo para los cimientos de ese cuarto.
Después no hizo la casa, bueno, por lo menos hagamos la pileta.
Entonces ya tiene hecho.
No, por ahí el pozo ese que usan para la cal.
Ah, y lo deja ya que está, déjelo.
Ya está, lo deja ahí y ya tiene la mitad de la pileta hecha.
El pozo ciego no sirve para este caso.
El pozo ciego no le aconseja.
No. Es el caso que llevamos la pileta de plástico.
Sí.
Es un plástico resistente.
No, señor, yo quiero la pileta hecha y derecha. No, ¿qué plástico?
No, hecha y derecha, bueno, sí, es hecha, no sé si derecha.
No, si no es derecha, ya usted está en esta, los arquitectos no entienden nada.
No, señor.
La pileta, ¿qué va a hacer? ¿La pileta de
antes qué nosotros hacíamos mucho piletas de madera.
Pero no sé.
Hacíamos el agujero, lo recubríamos de madera, un poco de alquitrán, después todos los barcos son de madera.
Sí, claro.
Este que era un barco, pero al revés. El agua que no tenía que salir de adentro para afuera.
¿Y sí, funcionó?
Se empezó a pudrir la madera.
Empezó a pudrir, sí.
El cloro
y se empezó a pudrir también el señor, porque la madera es muy esclava.
Yo lo que
tenés
quiero...
que cortarla exacto.
Yo lo que estoy buscando, en este caso, yo he visto por televisión algunas piletas que no terminan nunca. Entonces usted va nadando... Y siempre la pileta continúa, porque sí. Usted nada, le tira corriente en contra.
No, lo que usted dice es una pileta circular.
No.
Alrededor de su casa, hace toda la pileta, usted nada, 20 kilómetros y sigue ahí.
Se llama zanja eso.
Usted dice un foso.
Sí.
Un foso.
Sí, después de todo el Océano Atlántico es un pozo también.
No. Yo lo que le digo es otra cosa. Es una pileta rectangular. Que tira corriente en contra.
Ah, bueno, sí. El famoso equipo tiraola.
Sí, bueno, ahí...
Nacho tiraola.
Usted nada incesantemente.
Sí, y está en el mismo lugar. Sí.
Exacto, como una bicicleta fija, pero de pileta.
Es carísimo, ¿eh? El señor, ¿cómo las quiere las olas? ¿Más o menos?
No, bandera celeste.
Bandera celeste.
Además, hay gente que la pide así, como usted la está solicitando, que quiere estar contra la corriente, pero después se aburre... Y se tira del otro lado. No, se tira del otro lado. Y se da la cresta.
Sí. Y va a parar la casa del vecino.
Claro.
Sí. No. Tenga cuidado, señora, porque es muy difícil.
Usted es medio salmónido.
Me han dicho cosas, pero la verdad es salmónido nunca.
El salmónido nada siempre contra la corriente.
Nada contra la corriente, por eso.
Sí. ¿Para qué? Para ir a poner los huevos... Allá donde Judas perdió el ponche.
Sí, señor. Y por eso se queda de ese color salmón
prácticamente.
Sí. Claro, es de colorado. De
bueno,
fuera,
tenemos ¿no? también claro. Piletas para nuevos ricos, que son... tenemos una pileta extraordinaria.
Soy nuevo rico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Lo felicito. Espere que le voy a chupar un poco las medias.
Gracias.
Bien, es una pileta, ¿no es cierto? Usted la tiene en el fondo.
Sí.
Ahora, por ejemplo, la cocina... está un poco en bajo nivel y una de las paredes de la pileta es transparente y usted está en la cocina.
Qué lindo.
Y ve las patas de los que están bañándose en la pileta.
Ajá.
Lo ve, por ejemplo, a su marido que nada por ahí abajo. Incluso su marido se puede acercar al vidrio y le hace
cara de pescado.
Cara, o se baja los lienzos, qué sé yo.
Es como un acuario.
Como un acuario, efectivamente, sí. Pero en vez de haber peces, hay parientes.
Es hermoso.
Extraordinario,
eso.
Es hermoso. Todo esto con una luz que le viene, entonces invita gente a usted. Pues sí, ese que está ahí, que es, bueno, es mi cuñado. Si usted es soltero,
sí.
y se trae minas a la casa.
Claro.
Imagínese, ¿no? Usted le dice, métase a la pileta, amor mío, o conoce una mía recién, métase a la pileta, Clarita,
sí.
Que yo igual estoy adentro, ni la voy a mirar. Entonces la mina aprovecha y dice, ahora que este no me mira, me voy a sacar la malla, dice, y me voy a bañar bien desnuda dentro de la pileta. Y usted va a la cocina...
Pero ella...
junto con unos cuantos de sus amigotes, y le saca fotos a la mina. Y eso.
Pero ella claro. si baja, si bucea un poco, ¿lo ve a usted del otro lado?
No, porque sí, lo ve.
Sí, lo ve. Además, discúlpeme, si ella se desnuda en la pileta y recién llegó...
Es que algo está buscando, sí, ahí.
Está
cuando ella se desnuda en la pileta, usted sale corriendo de la cocina con la espumadera en la mano y dice... ya te tengo. Ese es uno de tantos modelos que tenemos. Así, para incluso para darse dique delante de sus amigos más pobres.
Sí, porque también es linda la pileta que... desborda levemente.
Ah, como tipo inundación.
Claro, que...
¿A dónde cae ese agua, señor?
En Blanco Encalada.
No, señor, hay unas endijas
sí.
de desagüe.
¿Y la endija?
No le estoy diciendo, hay unas endijas sí, de desagüe.
Pero usted está permanentemente entonces gastando el líquido elemento.
No, eso se...
Es un poco derrochador de agua este señor, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos... si usted es nuevo rico, paga el agua y se terminó.
No, pero claro. Es un elemento
esencial. No, pero el agua es un elemento, etcétera, etcétera, todo.
El agua es más cara que el oro, señor. Dicen.
Sí. Bueno, prueben comprar un lingote de oro y un litro
dentro
de agua.
Dentro de muchos años, etcétera.
Sí.
Bueno, ¿qué más?
¿Y si
tenemos
deck? ¿Hace un deck?
¿Qué es?
Bueno, sí, el deck. Raulito.
¿Otra vez?
Entré ayer a trabajar.
Escúcheme, yo
el
quiero hacer
es
un deck.
De madera lo quiere el deck.
Y sí que es un deck de mosaico.
El deck es la... Le voy a explicar a Raulito que es nuevo.
Sí.
Es la plataforma para el solarium.
Ah.
De madera, tipo... Eso que ponen las fiambrerías. ¿Viste? Donde atiende el fiambrero.
Del lado del fiambrero.
Del lado del fiambrero.
Sí, para que no se vea la podredumbre que hay abajo.
Sí, bueno.
Sí.
Lo mismo, pero para solarium.
Sí, claro, sí. Eso queda bien. Le vendemos incluso a cada comprador de una pileta, le regalamos una sombrilla y una silla.
Ah, muy inconveniente.
¿Cierto?
Sí, señor.
Pero no vale comprar la pileta y después devolverla y quedarse con la silla y todo eso, porque ya estamos cansados de vivo.
No. Pero yo
ahora,
dígame.
Lamentablemente, usted va a tener que cumplir con algunos requisitos que hay legales.
Sí, sí.
En la Ciudad de Buenos Aires, cada pileta necesita un bañero.
Pero...
Así que usted no puede tener una pileta en su casa sin el correspondiente guardavida.
Sí, el guardavida y está en la figura del piletero.
Pero el piletero yo la limpio. La limpio yo, señor.
No, señor. Eso lo hace todo Raulito.
Sí. Yo trabajé incluso en muchas películas pornográficas. Donde el tipo que limpia la pileta, más tarde o más temprano, termina con la mujer de...
Sí.
Con la dueña de casa, que está fenómena, y el marido es un gordo que nunca está.
Usted me está... Discúlpeme, ¿usted está trasladando eso a mí?
No. Para nada. Yo estoy diciendo cuál es la función del piletero.
¿Pero usted conoce a mi mujer?
Todavía no, señor. Si usted ni siquiera tiene pileta. Imagínese, voy a su casa, la pileta por lo menos aparece usted de golpe, digo, yo estoy limpiando la pileta. Pero viene usted, me ve en la cama con su mujer, que le voy a decir que estoy limpiando la pileta.
No, tío,
a ver si la espumadera, ¿dónde está?
Bueno, yo quiero la pileta que tenga una profundidad mínima para los niños.
Sí.
En el principio.
La mínima profundidad que hacemos nosotros son 0 centímetros.
Claro, eso es el piso. No,
claro, directamente una pileta que la hacemos con una tiza.
¿Y la suya?
La dibujamos.
¿Usted me quiere vender?
La llenamos de
cero.
Es un charco.
Es 2D.
No llega.
La pileta 2D.
La llenamos con rocío.
La mojamos directamente con un trapo.
Sí.
Ya está, nene.
Con cloro.
Prefiero algo un poquito más profundo para empezar.
Ah, bueno, pero después no empiece a jorobar.
No. Y que vaya descendiendo.
¿Pero el declive lo quiere pronunciado o lo quiere, digamos, muy leve?
Paulatino.
Ah. Sí, pero se necesita dimensiones. Porque hacemos pileta, es hasta 10 metros de profundidad. Pero si arrancamos en cero...
No, 10 metros no, señor.
Sí, si arrancamos en cero, para llegar a los 10 metros hay que hacer 3 cuadras.
Y sí, para...
No, estoy hablando de 2 metros máximo.
Y usted, ¿para qué?
¿Para
es una
que...
idea absurda, nunca vi una cosa así.
¿Cómo nunca vio, señor? Yo necesito para poder bucear, para poder tirarme en cabeza.
Pero sí. Entonces, ¿para qué quiere la parte bajita?
Para los niños, señor.
Ah, y bueno, ¿por qué no hace dos piletas?
No.
Una
no,
para
no.
El niño y otra para el adúltero.
Sí. No. Hagamos una parte lisa y luego va bajando.
¿Y usted la quiere con algún que tira agüita para arriba?
Sí, me cosa, encantaría.
Un adorno así,
me
¿no?
Encantaría luces.
Tenemos unos querubines que soplan por la boca con los ojos medio viscos y le tiran el agua para arriba.
Qué hermoso.
Y vienen sus amigos y dicen, mira.
Y eso le llena, después si usted le da presión máxima, eso le llena la
pileta. Lo puedo utilizar como filtro.
Sí, señor. Sí, como filtro y para lavar el auto mismo.
Ah,
y te le da vuelta la cabeza al querubín. Y mete el auto en el jardín.
Sí.
Lo apunta bien y lo lava.
Muy bien, me gustó.
Lo lava fenómeno.
Discúlpeme, señor. El tema de la limpieza, ¿es diario, es semanal?
¿Con un diario? La limpieza, ¿y para qué la va a limpiar? ¿Cómo? ¿Limpiar
porque
qué?
Porque se pudre el agua.
Se pudre.
Y bueno, sí, por eso.
Pero, ¿no le gusta a usted una cosa así muy tropical, agua verdosa?
No.
Agua verdosa, así como una...
Con los camalotes de arriba.
Una onda mate cocido.
La verdad que prefiero que no. Yo quiero que esté limpia, transparente, cristalina.
Sí, bueno, todos los días la tiene que cambiar.
Todos los días.
Y le tiene que echar bastante lavandina, ¿no?
Cloro, Raulito.
Bueno, lavandina.
Porque...
Prácticamente, usted, la fórmula correcta es 50% de lavandina, 50% de...
¡No!
Se muere. No puede estar un ser humano ahí.
¿Por qué?
Porque se muere, no puede...
¿Cómo? ¿La lavandina?
¿La lavandina?
Mi madre lavaba la ropa con lavandina.
Pero no se metía adentro, señor.
No,
esa proporción no es. Esa proporción no,
bueno,
es correcta.
Bueno, digamos, dos partes de agua, una parte de la
lavandina. No, tampoco, bueno,
¡qué miserable que es usted!
Pero sí.
Así, claro, va a entrar todos los microbios, se mueren de risa.
¿Usted
con
sabe?
Razón la tiene toda roñosa la pileta, el señor.
Si todavía no tengo pileta.
Bueno, pero la va a tener.
Y la va a tener roñosa, además. Ahora, ¿usted también quiere otros accesorios, digo, para la diversión en la pileta?
Diversión en la pileta, por ejemplo, trampolines.
No sé si me dan las dimensiones. No, yo lo que necesito es saber si se puede iluminar. ¿Es peligroso?
Muy peligroso. Mire, yo la verdad que nosotros no sabemos qué pasa, pero siempre nos pasa lo mismo. Le ponemos ahí, incluso una araña le hemos puesto
a
uno.
Sí, la araña.
Unos apliques.
No, pero...
Me apliqué unos que los llevé a mi casa, que yo... Y los coloqué, un enchufe.
Sí.
¿Sí?
Como cualquier
lámpara. Llenamos la pileta, prim. Sonrisa, se corta la luz, qué sé yo. La otra vez medio se tiró justo un tipo que había adentro.
Sí, pobre, ¿te acordás?
Pues lo tuvimos que sacar entre cuatro. O sea que no sé cuál es el problema.
Claro, porque yo tenía...
Lo estamos tratando de ver, me parece que...
Debe haber algo con la electricidad.
Es que es el cloro.
Mucho cloro.
Ah, entonces no, luz no le ponga.
No, mejor no, porque la verdad, la experiencia nuestra es directamente... se fulminan todos.
No, está bien. Usted me recomienda cemento pintado, los azulejitos chiquititos...
La venecita.
¿Sabe sí. lo que no le
¿Qué
recomiendo?
Me recomienda?
Esos vidrios molidos...
No.
Pegado, como algunas paredes que queda lindo,
sí.
¿eh?
Sí.
Porque la garra, en la paternal hay muchas de esas,
claro.
Mayormente en las esquinas.
El brillito,
el
ese.
El brillito, pero usted no se puede apoyar contra la pared porque se desangra. Sí. Y en la pileta peor, porque por ahí viene nadando que se no se da cuenta y bueno, es un baño de sangre.
Sí, tiene que usar o el cemento alisado, sí. pintado, o la venecita, o un azulejo.
Azulejo.
Claro.
Azulejo.
Sí,
el azulejo también con dibujos, porque hay quien pide con pulpos.
Sí, pero a mí me da miedo, porque los veo de afuera y yo tengo muchos problemas, yo trabajo mucho. O sea, se me va de la cabeza. Yo estoy...
Está estresado.
Dice, ay, me voy a tirar la pileta. ¡Pulpo! Y llego corriendo, porque me olvido.
No, ¿la vi usted con azulejos formar la silueta de Meolans?
¿De quién?
De Meolans,
¿la pileta?
Sí. Entonces.
Está bien,
en el piso.
Hubiera empezado por ahí, vino a pedir eso y dio todo este rodeo para llegar.
Claro, no se atrevía.
Bueno,
a
dígalo.
Tener Meolans en la pileta.
Sí. Dígalo, se lo hacemos inflable también.
No, no, señor. Porque da una sensación como de, claro, de natatorio, profesional. Sí, sí,
¿eh? Acá debe haber batido el récord de Meolán.
Discúlpeme, si alguna persona de repente tiene ganas de hacer...
No, es un programa serio, ¿eh?
No, señor. Existe
no,
ese líquido.
No vamos a contestar
eso, señor.
No vamos a contestar eso, señor.
¿Existe ese líquido que descubre si alguien cometió un ilícito?
Existe eso, yo nunca vi.
No sé.
Sí. Todo se transforma, ¿qué? Lo señala al tipo.
Exacto.
Como decía...
Ilícito. ¿Existe eso, señor? ¿Se vende?
No, yo lo parece que no. Pero hay que ser psicólogo, porque la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, evidentemente.
Sí.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy otra persona.
Ah, sí.
Bueno. Sí, Raulito se va a cada rato.
No, y a mí lo que me gustaría es tener agua caliente, pues yo vivo lejos. Vivo lejos y hace frío donde vivo yo.
¿Que para qué lado vive usted?
Para el lado de Rusia.
Ah, bueno, sí, bastante lejos. Para el lado de Rusia, pero ¿en Rusia o más cerca?
Pasando Rusia.
Ah.
Pasando Rusia, dos estaciones.
Es casi acá, pasando Rusia, dos estaciones.
Y la verdad que está frío, especialmente en verano. En invierno uno no se da cuenta porque está encerrado.
Claro,
sí. Pero nosotros en verano, abrimos. Sí, se da cuenta porque por ahí sale y ahí sí está frío.
Tuvimos sucursal en Rusia, pero tuvimos que cerrar.
Sí, ¿no? Sí. Entonces me gustaría una pileta de agua bien calientita.
Ah, sí, el baño, bueno, bien calentita, que sea tolerable para el cuerpo humano, dice usted.
No, tolerable. Y sí, usted sea no... tolerante.
No, que usted la pueda tolerar, no el agua a usted.
Yo tolero todo, señor.
Escúcheme, yo le pongo agua hirviendo. A usted.
Ah, y me parezco pelado como un chancho.
Y bueno, señor.
Bueno, entonces... le estoy hablando de 80 grados.
Por... Pero 80 no. grados está.
80 grados.
Casi ya. Que hierve, está para el mate.
Y bueno, pero no hierve. Ahí está.
Bueno, no hierve, pero está.
Pero en Moscú es un frío que. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pileta?
La pileta moscovita. De...
No. La pileta que usted vende, la ¿cómo le llaman?
Está la temperada.
Climatizada.
No, tiene otro nombre. Sí. Climatizada.
La climatizada,
pero adentro la quiero, no afuera.
A cubierta.
Claro, cubierta.
Cubierta. ¿Con qué me la cubre?
No, usted tiene que tener el ambiente.
¿Cómo
o si
tengo
no...
el ambiente?
Y sí, usted me dice.
Y yo si la... no lo tengo, ¿qué hay?
Bueno,
hágamelo, entonces... hágame un.
Bueno, no sé, se
una
lo hago, señor.
Le hacemos un cobertizo.
Si no está la
yo lo que tengo es un garaje, pero imagínese.
Bueno.
Entro el auto, se me cae adentro no. La pileta.
Si no la carpa.
Es... Imagínense, están los chicos, están sí. Jugando en la pileta, todo un clima festivo, qué sé yo. Vengo yo con el auto, chau, salimos en todos los diarios. Chacal, dice.
No se recomienda poner las piletas en los garajes si los usa para guardar autos.
Ah.
No. Usted tiene, a ver, descríbame su casa para ver dónde poner la pileta.
Porque yo he visto, sin embargo, algunos garajes que tienen como una pileta muy estrecha y muy profunda.
Sí, pero eso es una fosa, señor.
¿Una para... fosa? ¿Hay gente que entierra a sus muertos?
No,
¿debajo
señor.
Del auto, en el garage?
Sí.
¡Oh, amigo!
Es para ver el auto de abajo, eso y poder
arreglar. ¿Por qué quiero ver el auto de abajo? Hay que estar loco para mirar el auto de abajo.
Sí, o sea, el mecánico.
Vení, amor mío, que te voy a mostrar el nuevo auto que tengo.
¿Usted vio cómo se ve el auto desde abajo?
Nunca, no.
Yo cada vez que lo veo de abajo digo, no sé cómo esto anda.
Pero usted
no, no, a mí una sola vez lo que me pasó es este. Nosotros... con mi novia acostumbrábamos a amarnos en el auto.
Ajá.
Salíamos como no teníamos otra cosa que el auto, bueno, salíamos, íbamos a un descampado.
Sí.
Y nos metíamos en el auto.
Un auto grande, dice usted.
Un auto grande, pero después lo vendí el auto. Entonces lo íbamos caminando y donde veíamos por ahí una calle oscura o qué sé yo, nos metíamos abajo de los autos.
Ah.
A hacer el amor.
Pero abajo de los autos hay lugares más cómodos que
entonces
están...
ahí sí yo he visto autos desde abajo.
Pero escúcheme, nunca
yo
le arrancó
me acuerdo
un
de
auto.
La charla después, ¿vio? Cuando uno
sí, sí.
Ya está relajado.
Pero... ah, y seguía ahí abajo.
Y bueno, dice, mirá, ese debe ser el caño escape. No, dice la mina. Pero...
no sea fanfarrón.
Señor. Usted corría riesgo de que el auto le arranque...
Bueno, eso fue lo que nos pasó.
¿Ah?
Nos quedamos dormidos, el uno en brazos del otro.
Sí.
Debajo de un camión, justamente. Habíamos colgado nuestra ropa, un detalle romántico. ahí en un extremo de dirección. Y que empezamos nada, así que hermoso que estuve. Bueno.
Y se durmió.
Nos durmimos. Yo me despierto en pleno Palermo. Un sol que rajaba la tierra y rodeado así de gente que miraba. Mi novia abrazada así, desnudo los dos. Entonces le dije, amor. Amor, le digo. ¿Qué? Me dice la mía. Rajemos. Y tuvimos que salir corriendo porque era una situación que no la podíamos enfrentar.
Y bueno, sí, en muchas explicaciones no hay que dar.
Salimos corriendo, nos metimos en una cabina de teléfono.
Ajá. ¿Y por qué se metió en una cabina de teléfono?
¿Dónde quiere que me meta?
Bueno,
es el único lugar público que hay, no había otra cosa.
Pero si la ropa no la recuperó.
No. Entonces ahí hablé por teléfono. Uh-huh. A Gatti Chávez.
¿Y la ficha dónde la sacó?
¿Eh?
¿La ficha de dónde la sacó, Pablo?
Siempre llevo una.
Era de Entel esta, mire.
Sí. Usted sabe que yo sabía y sé cómo se habla por teléfono sin ficha y cómo se marca con la horquilla, pero ahora no sé si me sale, porque no, debe ser distinto.
Y ahora con dinero y tarjetas y todo.
Con la horquilla te ahorras el disco, no necesitas disco, pero ahora debe ser distinto. Bueno, no importa, el caso es que llamé a una sastrería y encargué. Encargué y le digo, amada mía, que dice, mira, la verdad, un traje sastre color gris.
¿Pero por qué ese detalle?
Estamos desnudo.
Cualquier ropa pida, o sea, cualquier cosa.
Ah, usted cualquier cosa, y la tienen que pagar igual. No, tráeme un traje sastre gris. Le dije, a mí, un pantalón Príncipe de Gales, que se usaba mucho en acá.
Pero no dé tanto detalle, señor, una remera cualquiera, bueno, algo para salir.
Para decirle que eso me pasó. No me acuerdo qué, pero me
pasó. Claro, eso, sí.
Eso de que arranca el auto, eso. Pero no sé qué tiene que ver
con
la pileta.
Por estar abajo de los autos.
No, bueno, estábamos hablando de estar abajo de los autos.
Ah, que usted está en la pileta y se le mete el auto adentro.
Claro.
Es muy desagradable,
No, ahora se usa mucho las piletas en la terraza también, en los edificios.
¿Cómo va a poner una pileta en la terraza y abajo de la terraza qué hay? ¿Cómo hace el agujero en la terraza?
No, el agujero tiene un espacio y después hay alguien viviendo abajo, en el apartamento.
¿Abajo del agua hay alguien viviendo? ¿Quién?
Abajo de la pileta.
Está loco, señor.
La Atlántida, le dicen al departamento.
Sí. Los edificios
Aquaman.
Los edificios más caros de Buenos Aires tienen la pileta arriba en el piso.
Ese es el tanque de agua, señor. Que se le baña, yo me quejé. En mi edificio hay algunos que se van a bañar en verano, se bañan en el tanque de agua. Después yo tomo un vaso de agua, ¡che! Digo, este tanque está bastante cansadita. Así que me di cuenta un día que encontré un botón de calzoncillo adentro del agua. Digo, ¿y este botón?
De calzoncillo.
Y ahí fui, subí, estaba, meto el chapuzón, y flota y todo.
No, señor, estas son piscinas. Lo que pasa es que en general están ubicadas en terrazas muy altas. Y hay viento.
Ah, sí. No. Estás tomando sol, te arrastra el viento y te caes. Imagínate un papelón parecido al mío. En mayo ahí tirado en medio de... ¿Qué estás haciendo? Estoy en la pileta.
Discúlpeme, si usted tiene la pileta de la terraza, ¿dónde cuelga la ropa?
Bueno, la ropa tiene unos espacios. Sí.
Lave wrap. Yo la llevo siempre a lave wrap. La ropa ya no se cuelga más. Porque el polín que hay en la ciudad... Te ensucia toda la ropa. Le digo como ama de casa y como lavandera. Vamos a hacer una prueba.
A ver.
Deme cada uno sus calzoncillos.
Tome.
Sí lo hace.
Bueno, los dos están muy sucios, ¿verdad, amiga? Ahora, este calzoncillo lo voy a lavar con un producto X.
Sí.
Y este, el de Jules, con producto a la fresca.
Sí.
Listo, ya está.
A ver cómo está.
A ver. Lo dicho.
Tan iguales.
Tan iguales. Bueno, lamentablemente no ha dado resultado.
Fracasó un experimento.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual regalaremos calzoncillos húmedos.
Sí, pausa. Adelante.
Por Nacional. Argentina se informa.
temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, humedad 63%. El gobierno garantizó la seguridad en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad dijo que no hay que generar pánico entre los ciudadanos. Gustavo Sivila, además, se negó que las escuelas y los hospitales puedan quedar desguarnecidos. Agregó que el fin de los servicios adicionales que los efectivos de la Federal efectuaban en la ciudad de Buenos Aires fue una medida estratégica. Las tropas de Muammar al-Qaddafi recuperaron las posiciones que habían perdido en torno al enclave petrolífero de Brega. También avanzaron hasta situarse a 15 kilómetros de la estratégica ciudad oriental de Agdabiya. Mientras la OTAN afirmó que un 30% de la fuerza militar del régimen de Gaddafi fue destruida por los tanques internacionales en el país africano. Independiente lamentó el empate 1-1 ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El resultado dejó a los de Avellaneda prácticamente afuera de la Copa Libertadores. Antonio Mohamed dijo que fue un golpe muy duro para las ilusiones de seguir en el torneo continental. Lamentó también que tuvieron muchas posibilidades de liquidar el partido, pero que no pudieron hacerlo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 63%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Pública. Nacional.
Tiene.
La Radio Pública tiene personalidad.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mejore sus relaciones con los demás gracias a la acupuntura.
¡Wow! Las relaciones, lo vincular.
Sí, sí. La acupuntura y las relaciones públicas es nuestro tema de hoy. Habíamos coperto que hay escuelas que usan la acupuntura para mejorar lo social, no solo para curar enfermedades. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sino también para mejorar la relación con todos.
Pero discúlpeme, ¿cuál es?
O sea, nuestro título es Hágase pinchar y todos lo tratarán bien.
Ahora, ¿cuál es la relación exacta entre el pinchazo y el vínculo?
Bueno,
todo.
Cada sector del cuerpo representa alguna persona externa a nosotros.
Ah, y esta parte.
La familia, sí. El trabajo.
Cosas globales.
Los extraños. Hay un pedazo del cuerpo que si se lo pincha empieza a andar mejor con los tipos que viajan en el mismo colectivo que usted. Todo eso yo no se lo puedo decir porque no soy acupuntor.
No, pero yo sí, y ahí está el secreto. Sí. Ahí está el secreto. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El secreto es saber en qué parte de su cuerpo, porque todos somos distintos.
Ah, ¿es distinto?
Por supuesto, señor. Entonces usted, por ejemplo, con su tamaño, tiene una cantidad muy limitada.
¿Pero cómo, señor? ¿No es proporcional?
No.
El señor ha pinchado exitosamente a muchísimos canallas que enseguida se volvieron filántropos.
O sea, usted dice que...
De saber dónde ponerle la agujita.
¿Pero qué es un centro de energía que uno tiene?
No, señor, son varios. ¿Cómo quiere que se lo explique?
Pero, señor,
no quiere entender.
¿Cómo lo identifica? Digo,
estudiando...
¿Qué cree?
¿Cuánto estudió usted?
6 meses.
Ahí está. Estudiando 6 meses acupuntura.
De lunes a viernes. 6 meses.
Mire, yo tengo...
A la noche iba.
Yo tengo problemas con mis vecinos.
Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver eso con la acupuntura?
Y dice, pero usted está hablando de las relaciones.
Ah, sí. Discúlpeme, a veces...
Decirle que sí. Sí, sí.
¿Dónde me pincha el vecino?
No, el vecino no lo tiene que pinchar a usted, lo tenemos que pinchar nosotros.
Sí, señor, pero digo, ¿dónde tengo la zona corporal del vecino?
Bueno, dese vuelta.
¿Ah, es por atrás?
Según el vecino.
Es el del fondo, sí.
Ahí está. Si es el del fondo, entonces dese vuelta.
Claro. Bueno. Tenemos que ver en su espalda dónde hay una... Ahí está,
mire.
¿Dónde lo tiene?
Aquí a la vista.
La clásica marca de la mala relación con el del fondo.
Ah, pero yo no me la veo.
Y no, si está
claro,
la espalda,
justamente.
Señor.
Está en el lugar que usted no se la ve.
¿Y por qué no me la cuenta? ¿Cómo es?
Igual le digo que... Es lógico que no vérsela, ¿eh? Porque tiene... es muy pequeña.
Claro.
Y pero le va a embocar con la aguja ahí, usted le puede...
Sí, un trabajo...
Ahora, bueno, también tendría que venir su vecino. Porque usted por ahí tiene muy buena onda, y el vecino es un monstruo, como estos tipos de los cuales hemos estado hablando. Claro. Y es inútil que usted vaya, buen pensamiento, hermano, este pastel de choclo es para ti, todo eso no.
Porque
le sigue tirando la basura por el fondo, que es lo que le hace, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Por qué? Porque la acupuntura también sirve para obtener el don de la clarividencia. El señor todas las noches me pincha.
Sí.
¿A usted?
En un lugar que él solamente y yo sabemos.
¿Qué es la zona de la clarividencia?
La zona donde vive él.
Y el pinchazo le hace ver más allá.
Me hace adivinar todo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de adivinar que su vecino le tira la basura por arriba del coso. ¿Cómo lo iba a adivinar yo?
Pero mire, yo compré, por ejemplo, un billete de la lotería. Mírelo.
Ajá.
¿Va a ganar este? ¿Va a salir?
No. Lamentablemente, no.
Si quiere, déjelo acá.
Si quiere, sí.
No tiene sentido.
Puede ganar, pero es una posibilidad en 40.000.
Sí, son 40.000 números los
¿qué le dije de la acupuntura? Pone todo en su lugar.
Qué increíble, la verdad es que me sorprende.
Yo cuando me lo dijeron no lo creía, ¿no es cierto?
Hasta que te pinché.
Hasta que él me pinchó acá arriba. Y me dice, ¿sentís algo? Le digo, sí, siento como si me hubieras pinchado arriba de la cabeza. Y me dice, es que te pinché arriba de la cabeza.
Y sí, es que el pinchazo se siente.
Digo, parece mentira, ¿cómo adquirir
la clarividencia?
Esa clarividencia.
Instantánea. ¿No?
Ahora, ¿usted qué es el que pincha? Usted es el pinchado.
En este caso, ¿no?
¿Usted se pincha a sí mismo?
Ya te voy a pinchar a vos también. Cuando
sí, eso nunca te lo pregunté.
¿Se pincha a sí mismo?
Igor.
Sí.
¿Vale pincharse uno mismo?
Salvo que sea en un lugar al que uno no alcanza.
Pero ahí, o sea, uno puede como hipnotizarse uno mismo, así que es muy difícil.
Es difícil.
¿Por qué se tiene que hipnotizar?
Estoy poniendo un ejemplo parecido.
Bueno, es parecido, señor.
Acupuntura, hipnosis, psicoanálisis.
No tiene nada que ver, señor.
Esto es
una
más
cosa
o menos lo mismo.
Otra.
Es una cosa así medio misteriosa, esotérica.
¿Qué misterioso? No es esotérico.
Nuestro director, por ejemplo, con decirle que es el doctor Gabriel Rolón.
Gabriel dije mal.
Gabriel.
Porque, ¿sabe por qué? Me dijo, un día le dije, ¿qué hace Gabriel? Y me dice, me estás negando, porque vos... Y tenía razón, porque yo lo negaba. Cuando me preguntaban si yo era amigo de él, yo decía, no, nunca lo vi en mi vida, así que lo negaba.
Pero eso no es la negación, es otra cosa.
Sí, la negación para mí es
eso. Perdón, usted
psicólogo. La negación de Pedro, ¿qué es la negación de Pedro? Que él decía que se llamaba Simón.
No, señor, está mezclando todo. Y el psicoanálisis no tiene nada que ver con la acupuntura.
Ahí está.
No, señor.
Estoy mezclando todo porque a mí me dijo Pancho Ibáñez que todo tiene que ver con todo.
Bueno, de alguna manera sí. ¿Qué le pasa?
Nada, me pinchó.
Sí, fíjate.
No lo pinche ahora.
Señor, usted tiene un problema con el vecino, ¿correcto?
Sí.
Entonces, lo que tiene que hacer es esto. Yo le voy a dar una aguja para que usted me marque en una especie de croquis, que le voy a pedir que dibuje.
Qué linda palabra, croquis.
Croquis.
Claro.
Yo solo quería hacer radio para escuchar eso.
Entonces, usted me dibuja un croquis de su vecino.
Qué lindo nombre también, ¿eh? Para un hijo gaucho.
Medio griego.
El croquis Sant'Angelo.
Por favor, dibújeme a su vecino.
Sí.
Bueno, no soy bueno en el dibujo, ¿no?
A ver, dibuje un croquis.
Mire,
acá en la cabeza.
Es un poco elemental ese yo.
Sí, trate de hacerlo un poquito mejor.
No, que siempre lo vi sentado, nunca lo vi de pie.
¿A quién?
A mi vecino. Ajá. Porque me tira las cosas cuando lo miro.
¿De sentado le tira cosas?
Sí. Me tira, ¿sabe qué? Los carozos de la aceituna.
Pero un carozo de aceituna que es...
Sí, pero no es uno.
Que le tire, ponele, que yo, pescado podrido.
Tira pescado podrido.
Tipo, pescadero en la feria, y los pescados que le sobra se lo tira a usted. Eso ya lo veo mal yo.
Pero todo, sí. Señor, lo que tire, tire lo que tire. Si a usted le tiran algo...
No sé, señor. Sí. Hay cosas y cosas.
A mí... Me tiren lo que me tiren, me parece una falta de respeto.
Bueno, usted, señor.
Una falta de higiene.
Va a necesitar muchos pinchazos.
Sí, evidentemente sí. Señor, porque usted trató de dialogar con él.
Sí, pero es imposible.
No, no, no. No es nada. ¿Qué resultado obtuvo?
No, apenas me asomo, me tira cosas que me pegan en la cara. No puedo.
¿Usted para asomarse, cómo hace?
Me subo una escalerita que tengo.
¿Y no piensa?
Escalerita, sí, es baja
no
la escalerita.
¿No piensa en el otro? Ahí. Porque a lo mejor su vecino también se ve molesto por esta intromisión suya de asomarse y de algún modo de coartar su libertad de tirar su basura donde quiera.
Pero usted dice que yo soy el otro.
Sí.
Para él,
sí.
Usted es el otro.
Y
a mí me costó entender esto, ¿no?
¿Y usted es la causa del problema?
Hasta que me gustó ser el otro.
Sí, en ocasiones es mejor serlo.
Sí, pero volvamos.
¿Usted es la causa del problema para él?
No, discúlpeme, el señor no tiene la libertad, el libre albedrío de tirar cosas.
¿Cómo
porque
que
se...
no?
No, señor.
Somos seres libres, señor.
No, ¿qué? Libres hasta cierto.
Nuestro instituto, salga a la puerta, vea.
Sí.
Instituto Libertario de Acupuntura y Relaciones Humanas.
Sí.
¿Qué le sugiere eso? A mí nada.
No, me parece
pero...
que...
¿Pero a usted qué le sugiere? Que uno puede tirar la basura donde quiera.
No, señor.
Yo cuando vi ese cartel entré y lo primero que dije, ¿le puedo tirar la basura del fondo? Sí, se haga lo que quiera, total a mí que me importa, me dijo el japonés que estaba en la puerta. Que era el dueño antiguo que nos vendió a nosotros.
Bueno, pero
acá
no,
había
señor.
Un supermercado.
Por eso estudió él acupuntura.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, porque le digo, mira, este japonés, pues se vende, decía en la puerta, se vende este instituto.
Así.
¿Por qué no estudias acupuntura y compramos este instituto?
¿Te lo compró el instituto o la llave de comercio? Eso de...
¿Cómo el fondo de comercio?
El fondo
de
comercio.
Todo, compramos todo. Y ahí ni siquiera cambiamos el cartel. Instituto Libertario Acupuntura y Relaciones Humanas.
Sí. Pero esto no viene con una trayectoria.
Trayectoria que viene el japonés primero y después cambiamos el director. Que es el señor.
Sí, bastante, pero no se puede cambiar así como así.
¿Cómo que no se puede cambiar?
No, señor.
¿Qué? Le tenemos que preguntar a usted a ver si cambiamos el director.
Pero es como que yo me compro una clínica cardiológica sin ser cardiólogo.
Señor, tenemos en venta.
¿Quiere?
¿Quiere?
No, ¿cómo voy a querer? No puedo operar, abrir a un sujeto.
Corazón al Sur se llama.
Bueno, escúcheme, ¿me va a pinchar de una vez,
sí,
por favor?
Sí, claro que sí. Bueno, acá...
¿Cuántas agujas son que me va a introducir?
Según lo que... la reacción suya.
Ah, según la reacción.
Según la reacción, según la enfermedad, según el día.
Claro, usted, esto de la basura que le tira a su vecino, ¿es diario, es semanal?
No, es todos los días y le digo, y en casi en cada momento.
No,
en
su caso...
Es todo el día, él no sale de ahí y está tirando...
Pero no sale a la calle su vecino, nada.
No sé por qué da a la otra calle. Yo no voy a la otra calle.
Ah, ¿por qué?
No me gusta el otro barrio. Le digo, nosotros no somos...
Otro barrio, sí, la misma manzana.
Claro, la misma manzana, señor.
Usted me parece también tiene su carácter.
Yo, yo casualmente tengo en el fondo de mi casa...
Sí.
...un tipo que me tiene podrido. Y, sin embargo, no ando con tanto pan. Te voy a decir lo siguiente. Esto ha curado a mucha gente.
¿La acupuntura, dice usted?
La acupuntura, pero ha hecho milagros, milagros.
¿Y tiene un caso testigo?
¿Un caso testigo?
Sí.
Uno.
No entiendo.
Un caso, señor, un arquetipo de situación que
uno,
diga...
Uno muchísimo tenemos. Claro, nosotros somos especialistas justamente en testigos. Nosotros vamos a tribunales.
Sí, no, señor.
Y cuando vemos un testigo ahí, le decimos, mire, ¿le duele algo? Sí. Muy bien, venga que vamos a hacer un caso testigo.
No, señor, es otra cosa, le digo, un caso emblemático.
Ah, también. No, sí, no, pero tenemos también, todo, le salimos de garantía, todo lo que usted necesite, señor.
Señor, ¿algo, algún antecedente tiene?
Bueno, mire, yo le voy a contar. Resulta que...
No bufe.
No importa, muchacho, y bueno, pero sí, usted pero, también. La verdad, usted lo pone... cuidado, que el doctor es una persona muy preparada.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Estuvo seis meses quemándose las pestañas postizas.
Señor, yo no estudié para que tenga que dar explicaciones a un colidillo.
No, está bien, yo lo respeto, pero bueno.
No, pero si cada pavote que viene, le tengo que explicar la carrera que hicimos. Escúchame, ¿hasta cuándo?
No se lo tendría que contar, Gabriel.
No, pero dígalo.
Contáselo.
Resulta que...
Era Igor el señor.
Igor Gabriel.
Ah.
Resulta que, bueno, yo estaba enamorado de una persona. Me había enamorado, sí.
Venía en barco.
A primera vista, o sea, era un amor unilateral.
Claro, no era correspondido.
No sabía, yo, ella ni siquiera había reparado en mí.
Ni lo vio.
No me vio, ¿no? Ella trabajaba... Bueno, no importa dónde trabajaba.
Está bien, no le pregunté, señor.
Pero...
No.
Sí, ya está, sí. Ya puse. Es el musicalizador que está entusiasmado. Esta chica... trabajaba en un lugar, en una tienda.
¿Como
en una sastrería, una cosa así? Yo la miraba de afuera, me gustaba. Y muy bien, así la estuve mirando de la vidriera, qué sé yo, y un día entré.
Y claro.
Le digo, ¿tiene calzoncillo?
¿Vendía calzoncillos?
Era una sastrería grande.
Pero hubiera pedido otra cosa.
Fue lo más barato.
Pero justo calzoncillos va a pedir.
Pero ¿y qué? Con razón, me dijo no. También. No que no tenía calzoncillos, me dijo no a lo siguiente que le pregunté, ¿no? Pues yo, me pareció que el punto más directo para ir a temas íntimos era un calzoncillo.
Sí, ¿sabes? Pero no puede.
¿Tiene calzoncillo? Sí, qué sé yo. Sí. Le digo, bueno, ¿de qué tipo tiene? Me dice, ¿cómo lo quiere? Así, digo, de casado.
¿Cómo son los de casado?
Son blancos, planchados, almidonados. Son clásicos. A ver, dice, ¿este cómo le irá? Me gusta mucho, digo... Y ahí le dije, mire, ya, la verdad, digo, el calzoncillo es un pretexto.
¡Epa!
Pero me pareció que estando... en el tema calzoncillo, no cuesta nada dar un paso más adelante.
Pero no, señor, ¿cómo va a decir así?
Y decirle lo que siento yo en mi corazón, le digo, en fin, etcétera, ¿no?
Pero ¿cómo etcétera, señor?
No hace falta que le diga más nada, le digo y le guiñé el ojo.
No haga esos gestos.
Le hago un gesto así como diciendo, que te paró hoy. Y me dice, usted me está haciendo una propuesta, le digo, efectivamente.
Sí, ¿cómo se lo
pregunto? Me dice, lamentablemente, dice, no estoy interesada en usted, señor.
Se subió al barco y se fue.
Qué cordial estuvo.
Me costó mucho dominar el llanto.
Uh-huh. Y ahí lo conozco yo.
¿Y usted qué hacía en la tienda?
Le detengo el llanto.
Ah, mire usted. ¿Y le clavó la aguja en ese momento?
No, señor. Primero me habló, me dijo qué le pasa, qué sé yo. Y
ahí, cuando él me cuenta, voy hacia la vendedora. Sin que ella se dé cuenta.
Ah.
¡Tac! La agujita.
¿Se la clavó?
Uh-huh.
No terminó de clavársele al señor.
Sí.
Cuando... la muchacha se vuelve hacia mí y dice, ah, señor, dice.
Acá tengo su talle.
Sí, dice, me gustaría mostrarle esto.
¿Qué era, el catálogo?
No. Y ahí nomás se sacó el vestido.
pero qué efectivo.
Digo, ¿qué me está queriendo decir?
Vamos, no de rodeos ahora usted.
Eso me dijo, no de rodeos ahora usted.
Y sí.
Si vayamos al probador y saciemos nuestra lujuria. Y bueno.
Y estos son uno de los tantos ejemplos que usted pedía.
Pero por favor, qué fácil resulta esto. ¿No?
Sí. Es la mano.
Sí. Esto y le digo, qué cosa, ya. En una segunda instancia. Le digo, bueno, ahora digo, para terminar de. perfilar nuestra relación. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, no importa.
Sí, un nombre, X.
X, porque no quiero tampoco hablar de ella.
No, está bien, soy un nombre como X.
Está muy bien. ¿Eh? Está muy bien. Y de todas maneras yo ya le saqué la aguja a la señorita y ella olvidó todo.
Olvidó todo.
Ah, pero entonces espere, ¿queda clavada la aguja?
Por supuesto.
Claro, cuando le sacás la aguja se le va el amor, lo cual es mucho mejor. Porque uno muchas veces, vamos a decir la verdad, Igor.
Dígase.
Uno por ahí dice, ay, cómo que enamorado, que enamorado, que enamorado, que enamorado. Da un poco de bolilla, tres días, ay, qué cansado, qué cansado.
Sí.
Entonces, bueno, si es así, le saca la aguja y asunto terminado. No tienen que andar dando explicaciones y mirá, estoy un poco confundido. No, nada. Le saca la aguja y chao, listo.
Igual.
Y si el calzoncillo no lo voy a llevar.
De todas maneras, señor, lo tiene que hacer un profesional. Tanto ponerla como sacarla.
No, claro, porque no es cuestión.
Sí, claro, si no lo...
podés equivocarte y hacer... un desastre, que te equivocás un milímetro y la mina le prende fuego a Roma.
¡Ey! Pero esa,
sí,
es
sí,
así.
Porque justo el del incendiario está a 5 centímetros del enamorado.
Me habían dicho.
Sí, así que calcula.
Ahora, ¿no está claramente delimitada la zona?
Para uno, él sí, claro. Porque él es como si la viera...
Yo lo veo a usted y veo...
¿Me ve todas las zonas?
Un sinfín de curvas y de espacios.
Ay, bueno, gracias.
Cada uno con un significado para mí.
Pero él, porque para eso, ¿no es cierto?
Para eso estudié.
Etcétera.
¿Y esta qué significa?
¿Qué cosa?
Esta curva.
Ah, no sé. Esta es la curva del mate, ¿no?
Sí,
la,
sí,
no sé.
La Ascari. No, ahí lo que tiene ahí usted, señor, en este caso, es un desamor.
Oh, no me diga,
¿Dónde justo lo vas a tener, Es uno de los peores lugares para que te agarren de esa mano.
Sí, sí, porque lo de su vecino me parece que es una excusa para venir aquí.
Mire, en verdad sí. Quería hablarle de ella.
¿De quién?
También la conocí en una tienda.
¿A X?
Sí, I, llamémosle I.
I.
Porque no me gusta involucrar a personas, ¿no?
No, a mí tampoco, no, la verdad que...
¿Y?
¿Y?
Vendía lencería, cosas también en una tienda y...
Claro, pero lencería ya de mujer, ¿me entiendes? O sea, es distinto, no es la misma persona, no es la misma clase de persona, ¿eh? Ya una persona que vende lencería, bueno...
¿Qué?
Bueno, señor, de ahí hay un paso...
¿Un paso hacia dónde?
Hacia la liviandad de espíritu.
Bueno, y en verdad yo había tenido un romance con ella.
¡Ah, bueno!
Mucho tiempo antes.
¿Y por qué se terminó?
Y se terminó por... se fue con otro.
Bueno, pero esto indica que ella no lo desea. Ese desamor que veo ahí no es correspondido.
Bueno, pero...
de ninguna manera.
Precisamente lo que quiero es que... usted le vea la zona.
A ella.
Le clave la aguja que corresponda.
Sí, dígalo, dígalo, con todas las letras. Nosotros hemos escuchado a cada degenerado aquí, ¿no es cierto?
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Y que ella vuelva a mis brazos.
Ah, sus brazos.
En principio.
En principio, sí, sí. Después puede seguir adelante. Bueno, sí, entendemos, ¿no, Ana? No hace falta que usted sea literal. Lo metafórico también lo entendemos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, somos profesionales.
Claro,
señor.
Claro.
Bueno, ahora...
Ay. Perdón, me estaba quejando un poco.
¿Dónde la podemos ubicar a la señorita?
Bueno, el inconveniente es ese, porque ella vive con el vecino del fondo. O sea...
Está casada.
Con el sujeto que me tira cosas. Entonces yo creo que primero...
No, acá, discúlpeme, hace una pequeña aclaración.
Sí.
No importa mucho eso, porque yo también soy casado.
Ah, usted
y
también.
Sin embargo, esta chica X, que conocí...
Sí.
Fue el amor de mi vida, no importa, o el amor de esos días. No me importó estar casado.
Discúlpeme, señor, ¿usted en qué calle vive?
Juan José Paso.
Cerca de casa, yo vivo en Quiero.
¿Quiero a qué altura?
¿Nos permite un segundito? Espere.
Quiero en la paralela de paso, ¿no?
Sí. Para el lado de la vía.
Paso y quiero.
Permítanos un segundito, vení. Este es el vecino tuyo de atrás, el que le tiras los pescados.
Parece que sí.
Es este, que le tiraste el otro día.
¿Cómo y anda con mi mujer?
Parece que sí. O anduvo con tu mujer y quiere volver.
¿O quiere andar con mi mujer?
Sí. Es este.
Pero es extraordinario.
Es el que me dijiste vos, que tiene una cara de estúpido. Es este. Si no tengo nada.
Y además con la gana que yo tengo de librarme de mi mujer, que no se deja clavar una aguja.
Y ya está.
Ya está.
Hagamos que le clavamos una aguja y decimos que está todo bien.
Está todo bien. Todo esto. Y...
cobrale antes.
Vamos a cobrarle. No, otra cosa, sí, ¿cierto?
¿Cómo?
De otro señor, otra persona.
Estábamos esterilizando los materiales.
Así que usted vive en la calle Paso.
Sí, señor.
Muy bien.
Pero lo que me interesa es ella.
¿Es qué?
Y
esta chica. Bueno, disculpe, quédese tranquilo.
Esto sí, lo van a poder solucionar.
Sí, es un poquito salado.
Sí, esto vale un...
Bueno, no me interesa, imagínese, yo estoy como loco, la verdad quiero volver con ella y estoy dispuesto a pagar con lo que sea.
Fantástico. Bueno. Usted tiene que firmar acá, nos damos la mano, dijo que yo no le doy la mano porque tengo un poco de olor a pescado.
lo que usted no va a tener que dar la escritura de su casa.
¿La escritura? O sea,
sí,
la propiedad.
Como un gesto de confianza.
Sí, pero más que gesto de confianza es darle todo lo que tengo. Mire que no tengo otra cosa.
Pero bueno, sí, ¿qué prefiere? ¿La casa o el amor? Decida.
¿Qué prefiere? ¿Los bienes materiales o el amor de ahí?
Y...
bueno, ya está.
Bueno, está bien. ¿Le firmo acá?
Sí, a nombre
acá,
de...
firme acá.
Sí. ¿Qué?
Pelito para la vieja, ¿no? Ya está.
¿Cómo ya está? ¿Y dónde está ahí?
Dice, esta misma noche la tiene adentro su casa.
Sí.
¿Usted dice que y?
Esta noche, sí, no sé si le va a entrar por adelante o por el fondo.
Sí.
Pero ¿por
sí,
dónde la espero? Para estar atento.
¿A usted por dónde le gusta más recibirla?
Lo que le pedimos no, cuando,
que por adelante.
Cuando la señorita aparezca, o la señora en este caso.
A lo mejor fíjese cuando el vecino de al lado le tira...
tira las cosas,
tira
sí.
Todas las cosas que le sobran, revise.
Y después deje la casa vacía, pues la tenemos que ocupar nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Aquí Julieta le pide, te lo juro yo, maestro. Buenas noches.
No sé si
bueno, si
pero no bueno,
un cachito puede ser.
Una canción fuera del género que uno cultiva, pero...
No me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en la cara un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la maravilla te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que mi acá y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar. Por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Maestro Alejo de Pilar pide Barrio Reo.
Bueno, ¿cómo?
También
no?
La habían pedido así.
¿En re?
Dale.
Dale.
Japonesita, ese famoso foxtrot de mi bisabuelo Antonio Bonavena, le dice Bebo de General Rodríguez.
Sí, señor, ¿cómo no me voy a acordar de Japonesita? Vamos a hacer una cosa más linda. ¿Qué?
Muy bien.
Lindísimo.
Dale. Bueno, maestro, acá dice lo que yo creo que dice, ¿no?
Sí, sí. Mediterráneo.
Nací en el Mediterráneo.
Creí que decía medite cráneo. Está separado.
Está leyendo terriblemente mal.
Está leyendo muy bien.
Bien. O Pueblo Blanco.
Ese rat no ha venido hoy. Pero bueno, vamos al coro, vamos a alguna coral. Dele, Pueblo Blanco.
¿Esto no era coral?
No.
No.
Bien, Hombre de Ningún Lugar le piden de los Beatles.
Bueno.
Por ejemplo, para Jimena.
Bueno, sí, dale, dale.
Un, dos, tres. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nowhere. As a novel point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please people, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for no.
Luciana le pide One Love.
¿Estás seguro?
Sí, sí.
Va. Un, dos, tres.
Maestro, aquí le piden Cotton Fields también al trío.
Bueno. ¿Va? Ok, ¿está? Un, dos, tres. Just
Cuatro mosqueteros de San Antonio Padua piden Donina de Creedence.
Estamos a full con Creedence.
Sí.
¿Va?
Ok.
¿Cómo era?
Sí, empieza.
Un, dos, tres.
Dedica a nuestra amiga Sandra Uruguaya, presenta en la sala el himno de Liverpool, dice Berna.
Homenaje a Bettino.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, llanto no reprimí. La noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, ya paliado por las chatas, y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo llevó, van surgiendo del recuerdo las metas del pasado.
Muy bien, maestro. Después de Bettinotti, y en el mismo sentido, Nati le pide All My Loving.
Casi lo mismo.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend.
Matías y Nati piden Baby on Board.
Y si lo hacen, se lo vamos a dedicar también a María Elisa y Javier de Tucumán, que nos comimos el mensaje antes, ¿eh? Bienvenidos. Okay.
Va.
A la
one, a la two, a la three.
Baby on board.
Siguen pedidos aquí. Luis, Sergio y Néstor reclaman Tears in Heaven.
Un para arriba. No. Un, dos.
Thank you. pedido muy especial, entre otras, para Daniela de la calle Luis María Campos. ¿Tendrá Ventanita Florida?
¿Cantamos los cuatro?
Bueno, sí,
dale.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y desierto al fin. Solo un lucero junto a mi humilde ventana, me juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al final se quedó sola
y conmovida, a la renta llorando canté. Ventanita florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, ventanita y te cierro al fin, soñando con
su amor. Bueno, maestro, debemos despedirnos. Tenemos un poco menos de dos minutos. Le piden, por ejemplo, el solero colorado, ritmo de maraca y de bongó. Puede hacer las dos cosas, o ninguna de ellas.
Ahora le quedan menos de dos minutos.
Ritmo de maraca.
¿Ritmo de maraca?
¿Sin ritmo, solero?
Bueno, ritmo de maraca. Vamos a, entonces a decir que hay que... Ya se están acomodando algunos.
Sí, están haciendo el trencito.
Vamos a hacer un carrito, un trencito mejor.
un metrobús, digamos.
Sí. En la puerta, ya hay un arquitecto que ya se comide para hacer la locomotora.
Como siempre, es un vicioso.
Y todos atrás, en dirección a Puerto Madero,
claro, sí,
donde terminamos la noche arrojándonos a una dársena. Todo cantando esto.
Uy, qué triste.
Me equivoqué, ¿no?
Estamos en un...
¿En todo?
Era una hinchada que yo conozco.
Ah.
Perdón,
Ritmo de maraca y de hongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de hongo, de mi negritita guarachá.
bom bom, chibi 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 bom bom, chibi 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 bom bom bom.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
El ciclo Los Miércoles Música.
Luz de mi noche.
Este miércoles 6 de abril, Lidia Borda, repasando éxitos de su repertorio y presentando temas de su último disco. Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Lidia Borda. Miércoles 6 de abril a las 19 horas desde el Auditorio de Radio Nacional, con entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Fundación Manos Misioneras.
Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 66%. Se inició en Salta el juicio por el caso Miguel Ragone. Se trata del único gobernador desaparecido de la historia argentina. Fue secuestrado el 11 de marzo de 1976 cuando salía de su casa rumbo al Hospital San Bernardo de la capital salteña, donde se desempeñaba como médico. En ese momento ya no era gobernador porque había sido obligado a abandonar el cargo luego de que el gobierno de María Estela Martínez de Perón dispusiera la intervención federal de la provincia. En la primera audiencia estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos y el actual mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, llamó a extremar el diálogo por el conflicto en el Carlos Pellegrini. Pidió que se llegue a un acuerdo para lograr el rápido restablecimiento del servicio educativo en la institución dependiente de la Universidad de Buenos Aires. También pidió que haya transparencia en la designación del personal docente, al señalar que el método más democrático es nombrarlos por concurso. Scileoni señaló que él no pondría toda la responsabilidad en los alumnos, porque le parece que hay un desmanejo de los adultos. Durante este mes se conocerán los resultados de la auditoría que se está efectuando en River. Así lo adelantó el presidente de la entidad, Daniel Passarella. El máximo dirigente millonario dijo que no olvida sus promesas de campaña y auguró que seguramente los hinchas estarán muy contentos con los resultados. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 66%.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado. Nuevo
transmisor para que nos escuches mejor.
Mejoró muchísimo la nueva potencia.
Por suerte podemos escuchar bien la radio.
Una maravilla.
Se siente espectacular.
Los escucho maravillosamente bien.
¡Qué lindo que suena! ¡Los felicito!
Más potencia, más alcance, más nacional. La Radio Pública de Argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Música moderna en FM.